una y media, 12:30 en Canarias.
Ángel Expósito. Mediodía. Cadena COPE. Estar informado.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado que el Partido Popular no haya hecho autocrítica del descalabro electoral en las elecciones europeas. En estos momentos interviene en el Círculo de Economía. En Sitges está el enviado especial de COPE, Álvaro Coutelenc.
Y es que según Alfredo Pérez de Rubalcaba, el PSOE, un partido que dice, da muchas noticias, ha permitido que estos días se hable mucho de ellos, pero ha echado de menos voces críticas del PP por su descalabro electoral.
Me sorprende que el PP no haya dicho nada. Es verdad que ganarles les protege, ¿no? Pero que no se equivoquen, y no se equivocan. Han tenido un malísimo resultado electoral. Mal haría el gobierno y el Partido Popular si no viera lo que le ha pasado, que ha sido un descalabro electoral. Mal haría.
Sobre el problema catalán, el todavía secretario general del PSOE afirma que le gustaría que Cataluña siga yendo de la mano de España y que la única solución es una reforma constitucional. Pide más diálogo y no entiende que este diálogo todavía no se haya producido.
Quien también está hoy en Sitges es el portavoz de Convergencia y Unión, Duran y Lleida, que se despedía políticamente, ¿eh? Así, se despedía así de Rubalcaba.
Discrepo en muchas cosas, en otras coincidimos, hemos hablado mucho y creo que hemos hecho algo, ¿no? Y yo siento que te vayas, pero entiendo y además lo has hecho muy bien. La rueda de prensa tuya fue ejemplar. Yo creo que te echaremos en falta para lo bueno y para lo malo, pero más para lo bueno, sin duda.
Por cierto, en ese mismo lugar también ha intervenido el presidente de los empresarios, Joan Rosell, que ha propuesto que los salarios suban en aquellos sectores solo en los que den beneficios.
Y ojalá que podamos decir, vamos a incrementar los salarios, lo que haga falta en los sectores donde empieza a haber actividad, donde empieza a haber beneficio. ¿Por qué? Porque al final incrementar los salarios es lo que a todos nos gustaría.
La Policía Nacional ha detenido a 127 personas en una operación, la mayoría de ellas ciudadanos chinos, por regularizar ilegalmente a compatriotas. Paloma Estrada.
La actividad de esta red criminal se centraba en falsificar documentos para tramitar tarjetas de residencia, certificados de empadronamiento e informes de inserción social expedidos supuestamente por el Ayuntamiento de Zaragoza. En total, la policía calcula que han defraudado hasta 3,5 millones de euros a la hacienda pública, y es que cada ciudadano chino pagaba a la trama entre 6.000 y 8.000 euros para regular su situación en España.
Y para cumplir con la justicia, Google ha puesto en marcha un formulario para poder borrar, al menos intentarlo, las entradas que aparecen en su historial cuando lo soliciten los usuarios afectados. Carmen Lavalle.
Sí, para Google la puesta en marcha de este formulario va a penalizar la innovación y alentar la censura. Los internautas tampoco están del todo contentos. Miguel Pérez Subías es presidente de la Asociación Española de Usuarios de Internet.
Desde Google seguro que desaparecerán y estarán ya que tras el formulario pues tendremos una herramienta para solucionar el problema de concreto de Google, pero surgirán otras formas de búsqueda, y lo que esté en Internet, al final es interesante que el usuario pueda llegar a ello.
En la Agencia Española de Protección de Datos sí se congratulan, en cambio, de que Google cumpla con lo que llevan años exigiéndoles. Velarán, aseguran, porque se respete el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Se quedan ya con el espejo.
Estás escuchando a Ángel Expósito. Mediodía. COPE. Estar informado. Espejo. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Jaca. Tenemos un montón de noticias por delante, una entrevista jugosísima con Peques de Villescas a cargo de nuestro productor y director Ricardo Moore. Vamos a ir con todo ello, pero como es habitual, es costumbre, comenzamos por la carta de nuestro obispo, Monseñor Julián Ruiz.
El Señor nos precede. Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. 40 días después de la resurrección, Jesús sube al cielo, vuelve al Padre que lo había enviado al mundo. Jesús asciende a lo más alto del cielo como mediador entre el Padre y los hombres. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Prefacio primero de la Ascensión del Señor. Jesús no se separa de nuestra condición humana. En su humanidad asume consigo a los hombres en la intimidad del Padre y nos revela el destino final de nuestra peregrinación terrena. Jesús asciende para hacernos compartir su divinidad y ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Prefacio para después de la Ascensión. De la misma manera que por nosotros bajó del cielo y por nosotros sufrió, nos amó hasta el extremo y murió en la cruz, así también por nosotros resucitó y subió al Padre. En Cristo nuestra humanidad es llevada a la altura de Dios. Por lo tanto, Jesús no está lejos, sino que nos permite penetrar en las alturas del cielo. El estar el hombre en Dios es el cielo, y nosotros nos acercamos al cielo y entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. ¿Qué significa vivir con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino? Entre otras cosas, ser conscientes de que cada vez que rezamos, la tierra se une al cielo. Y como el humo del incienso sube hacia lo alto, cuando elevamos al Padre nuestra oración confiada en Cristo, la plegaria atraviesa los cielos y llega hasta el mismo Padre que la escucha y acoge. Vivir con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino quiere decir no dejarnos robar la esperanza, no sentir miedo de seguir sus pasos, no temer en medio de los obstáculos y las incomprensiones, no perder el ánimo cuando experimentamos el sufrimiento, no cansarnos de salir al encuentro de los demás, no fatigarnos en nuestro itinerario permanente de formación, no dejar de ser discípulos misioneros, experimentar la alegría de ser miembros de la Iglesia, ser fieles a Jesucristo y a su Evangelio para anunciarlo con la palabra y con la vida, dando testimonio del amor de Dios con nuestro amor hacia todos. En la audiencia general del 17 de abril de 2013, el Papa Francisco explicaba el significado de la ascensión con estas palabras. En Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra humanidad ha sido llevada junto a Dios. Él nos abrió el camino. Él es como un jefe de cordada cuando se escala una montaña que ha llegado a la cima y nos atrae hacia sí, conduciéndonos a Dios. Y añadía, la ascensión no indica la ausencia de Jesús, sino que nos dice que Él vive en medio de nosotros de un modo nuevo. Ya no está en un sitio preciso del mundo como lo estaba antes de la ascensión. Ahora está en el Señorío de Dios, presente en todo espacio y tiempo, cerca de cada uno de nosotros. En nuestra vida nunca estamos solos. Contamos con este abogado que nos espera, que nos defiende. Nunca estamos solos. El Señor crucificado y resucitado nos guía. Con nosotros se encuentran numerosos hermanos y hermanas que en el silencio y en el escondimiento, en su vida de familia y de trabajo, en sus problemas y dificultades, en sus alegrías y esperanzas, viven cotidianamente la fe y llevan al mundo, junto a nosotros, el Señorío del amor de Dios en Cristo Jesús resucitado, que subió al cielo, abogado para nosotros. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Vive una experiencia única en el Camino de Santiago de la mano de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Conoce sus gentes, aprende su cultura, disfruta de la gastronomía. Enriquece tu vista con sus rutas, deja tus huellas en sus senderos, elige tu camino, elige Camino de Santiago. Más información en www.jacajacobea.com.
Hoy en El Espejo vamos a hablar sobre la clase de religión católica en la escuela. Para ello han venido aquí cuatro alumnos de segundo de ESO de la sección del Instituto Biello Aragón de Biescas. Estos alumnos vienen acompañados por quien les está hablando, el director de este programa y delegado de medios de comunicación social de la diócesis de Jaca, Ricardo Mur. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Patricio.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Catalina.
Buenas tardes.
Ahmed.
Hola.
¿De dónde sois, Eva?
De Panticosa.
Patricio.
De Panticosa.
Catalina.
De Panticosa.
Que no es cualquier cosa, ¿verdad? Y Ahmed, ¿de dónde eres?
De Sallent.
Bueno. ¿Cuáles son las asignaturas que más os gustan en clase ahora, a terminar segundo de la ESO y antes de comenzar tercero?
Educación física y plástica.
Fíjate. ¿Y a ti, Patricio?
Educación física.
¿Y a ti, Catalina?
Matemáticas.
¡Ojo! ¿Y a ti, Ahmed?
Educación física y naturales.
Bueno, ya sé que la clase de religión os gusta porque estáis apuntados a ella, si no, no os habríais apuntado y si no, no habríais venido tampoco a este programa. Bueno, vamos a empezar primero diciendo unas pequeñas palabras de introducción para ver algunas razones para la clase de religión. ¿Qué es lo que aporta a los alumnos? ¿Qué es la importancia que tiene? Yo, como profesor de religión, creo que son cinco las razones para la existencia de esta clase y para valorarla en la justa medida que tiene. La primera es que la clase de religión es la respuesta a un derecho y a un deber que tienen los padres, que tienen la obligación ineludible de educar a sus hijos según sus principios y criterios de tipo moral y religioso. En segundo lugar, pues la clase de religión educa para comprender debidamente nuestro pasado y toda nuestra memoria. Así se entiende mucho mejor el arte, la cultura, la literatura, la filosofía, nuestras fiestas. Y si un niño es privado del conocimiento de la religión, es privarle de la posibilidad de que pueda conocer y comprender adecuadamente las raíces más genuinas de nuestra tradición y de nuestra cultura. En tercer lugar, la clase de religión es una exigencia de nuestra propia realidad sociológica, imposible de comprender nuestro ser y convivir, tanto del pasado como del presente, sin referirnos al componente religioso que cruza nuestra vida y teje nuestras costumbres por los cuatro costados. En cuarto lugar, la clase de religión educa para la mejor de las ciudadanías posibles. Educa para los valores de la paz y el respeto a todos, el reconocimiento de la dignidad sagrada de cada ser humano, del hombre y de la mujer. Educa para la solidaridad y la ayuda a los más pobres y necesitados. O sea, educa para el amor a Dios a quien no vemos, a través del amor a los hombres con los que tenemos que convivir diariamente. Y, por fin, la quinta y última de las razones es que la clase de religión, como servicio supremo a la educación integral del niño, ayuda al despertar de los interrogantes más importantes de la vida. ¿Cuál es su sentido último? ¿Cuál es su sentido definitivo? A estas cuestiones, pues que los mayores podemos responder, también los niños y los jóvenes pueden responder. Y ahora pues me vais a decir vosotros, todos y cada uno, empezando por Ahmed, ¿cuáles son las razones que tenéis y que os han llevado para elegir la clase de religión? Podéis ir diciendo, como hicimos el otro día en clase, una cada uno.
Nos ayuda a comprender y amar por igual a todos.
Ofrece una manera agradable y divertida de aprender el mensaje cristiano.
Nos permite conocer y apreciar otras culturas y religiones y su importancia en nuestra sociedad.
Se descubre quién eres de verdad.
Nos anima a creer que la justicia y la paz son posibles.
Podemos pensar y expresarnos con libertad.
Nos acerca a Jesús, capaz de cambiar el mundo y al ser humano.
Nos ayuda a conocer la cultura y valores de nuestro pueblo.
Nos permite comprender otras asignaturas: historia, literatura, arte, filosofía, lengua.
Nos invita a ser solidarios con los que sufren.
El otro día hicimos una encuesta a los alumnos y entonces esta encuesta de cuatro preguntas pues nos dice más o menos lo siguiente. A ver, ¿por qué os habéis inscrito en clase de religión católica, Ahmed?
Porque soy creyente, porque voy desde pequeña y porque me parece importante aprender cosas sobre Dios, Jesús y la Iglesia.
¿Y tú, Catalina?
Porque soy creyente y porque voy desde pequeña.
¿Y tú, Patricio?
Porque las clases son muy interesantes y hacemos cosas más divertidas que las demás.
¿Y Eva?
Porque soy creyente y porque me parece importante aprender cosas sobre Dios, Jesús y la Iglesia.
¿Y cuáles son las cosas que más os aporta la clase de religión? A ver, Ahmed.
Conocimiento sobre santos, santas, la gente pobre, los que trabajan con los pobres.
¿Y a ti, Catalina, qué es lo que más te aporta?
Los conocimientos religiosos sobre la gente de la antigüedad.
Patricio.
La vida de Jesús.
¿Y a ti, Eva?
Conocimientos sobre la historia que en otras clases no obtienes.
Y si algún compañero vuestro os consulta, sobre todo ya de cara al curso que viene en tercero, para apuntaros a clase de religión, ¿qué es lo que le diríais? A ver, Ahmed.
Que se apunte, pero que esa decisión es suya y de su fe.
¿Y tú, Catalina?
Que se apunte y que va a aprender muchas cosas.
¿Patri?
Que es muy interesante y que te lo vas a pasar bien.
Que se apunte y que va a aprender muchas cosas.
Y vosotros al año que viene, ya en tercero de la ESO, que dais un paso importante en vuestra formación. Yo sé que os vais a inscribir a clase de religión, porque lo sé. Pero, a ver, ¿os vais a inscribir? Sí, no, sí, ya sé que sí, pero ¿por qué? A ver, Ahmed.
Sí, porque me gusta y voy desde pequeño.
¿Catalina?
Sí, porque he ido desde siempre y también me gusta.
Sí, porque quiero seguir aprendiendo cosas.
Sí, porque he ido siempre y me gusta.
Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es leer una serie de parábolas y de textos del Evangelio que los hemos preparado de forma dialogada y de forma dramatizada. Son en total 5. La Anunciación, la mujer adúltera, el hijo pródigo, la multiplicación de los panes, las 5 monedas. Vamos a empezar con la Anunciación.
El ángel le anunció a María. Los profetas prepararon al pueblo de Israel para que esperara al Mesías, y Dios pidió su colaboración y su ayuda a María. Lo recordamos.
El ángel dijo a María:
alégrate, María, el Señor está contigo.
Ella se turbó, preguntándose qué saludo era aquel. Dijo el ángel:
tranquilízate, María, que Dios te mira con agrado. Vas a dar a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús.
María dijo al ángel:
¿cómo sucederá esto si no vivo con un hombre?
El ángel le contestó:
el Espíritu Santo bajará sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Para Dios no hay nada imposible.
María respondió:
Aquí está la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho.
Y el ángel la dejó.
Y ahora vamos a leer el episodio de la mujer adúltera, porque todos tenemos fallos, sin excepción.
Jesús puso de manifiesto que todos tenemos fallos. Los vemos claramente en el texto de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Podemos leerlo de forma dialogada o dramatizarlo, y después dialogamos.
Jesús se retiró al momento de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba.
Profetas prepararon al pueblo de Israel para que esperara al Mesías.
Los escribías y los
su colaboración y su ayuda a María. Lo recordamos.
El ángel dijo a María:
alégrate, María, el Señor está contigo.
Ella se turbó, preguntándose qué saludo era aquel. Dijo el ángel:
tranquilízate, María, que Dios te mira con agrado. Vas a dar a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús.
María dijo al ángel:
¿cómo sucederá esto si no vivo con un hombre?
El ángel le contestó:
el Espíritu Santo bajará sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Para Dios no hay nada imposible.
María respondió:
Aquí está la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho.
Y el ángel la dejó.
Y ahora vamos a leer el episodio de la mujer adúltera, porque todos tenemos fallos, sin excepción.
Jesús puso de manifiesto que todos tenemos fallos. Los vemos claramente en el texto de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Podemos leerlo de forma dialogada o dramatizarlo, y después dialogamos.
Jesús se retiró al momento de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribías y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron:
maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?
Le preguntaba esto para comprometerle y poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. ¿Cómo insistían en preguntarle? Se incorporó y les dijo:
el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.
Él inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó:
mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?
Ella contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo:
tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.
Y como la palabra de Dios nos ilumina y nos sigue iluminando, vamos a leer ahora la parábola del hijo pródigo.
Jesús quiere que todos los hombres y mujeres tengamos comida suficiente. El Evangelio nos cuenta que Jesús dio de comer a quienes pasaban necesidad.
Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús levantó los ojos y al ver la y al verla mucha gente que acudía le dijo a Felipe:
¿dónde podremos comprar pan para que coman todos?
Felipe le contestó:
Ni medio año de jornal bastaría para que cada uno le tocara un pedazo.
Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo:
hay aquí un chiquillo que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados secos. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?
Jesús les mandó:
decid a la gente que se siente en el suelo.
Había mucha hierba en aquel sitio y pudieron sentarse los hombres, que eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, pronunció la acción de gracias y los repartió a la gente con el pescado, todo lo que quisieron cuando quedaron satisfechos. Dijo a sus discípulos:
recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie.
Los recogieron y llenaron 5 cestas con los sobres de los 5 panes. La gente, al ver lo que Jesús había realizado, decía:
este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo.
Entonces Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo para proclamarle rey, se retiró otra vez al monte él solo.
Acabamos de leer el episodio de la multiplicación de los panes. Es ahora cuando vamos a leer, vamos a dramatizar la parábola del hijo pródigo, posiblemente la mejor parábola escrita y contada por Jesús.
Qué suerte la del hijo, que a gusto se encontraría entre los brazos de su padre, aunque estuviera lleno de trapos sucios y rotos. Había sido un mal hijo, pero su padre lo quería. Había gastado todo el dinero en juergas, haciendo el vago, y sin embargo su padre le prepara una fiesta. ¿Se ha vuelto loco su padre? Jesús, con esta parábola, nos quiere decir cómo es Dios Padre, que siempre está deseando perdonar a la menor señal de arrepentimiento en cada uno de nosotros. Es muy importante para nosotros descubrir este amor de Dios, que siempre nos espera y nos perdona, y saber dar gracias a Dios Padre, porque nos quiere, y a Jesús, porque nos ha enseñado todas estas cosas.
Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre:
padre, dame la parte que me toca de la fortuna.
El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, dijo:
¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo,
padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados:
sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado.
Y empezaron el banquete.
Y ya la última de las 5 dramatizaciones es la parábola de los talentos. Aquí le vamos a llamar la parábola de las monedas.
Cuando deseamos hacer todo lo que podemos, aunque no nos hagan bien las cosas, Dios Padre nos sigue amando y sigue confiando en nosotros. No podemos desanimarnos nunca pensando: no puedo. Hay que intentarlo siempre, empezar de nuevo. Eso es lo que de verdad agrada al Padre Dios. Si hacemos bien todo lo que podemos, y si queremos a los demás y los ayudamos,
Estamos imitando a Jesús.
Había una vez un rey que tenía que hacer un viaje a un país lejano. Para volver después, llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 monedas de oro encargándoles.
Negociad mientras vuelvo.
Cuando volvió, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo:
Señor, tu moneda ha producido 10.
Él le contestó:
Muy bien, eres el empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades.
El segundo llegó y dijo:
Tu moneda, señor, ha producido 5.
A este le dijo también:
Pues toma tú el mando de 5 ciudades.
Otro llegó y dijo:
Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo. Te tenía miedo porque eres un hombre exigente que reclamas lo que nos prestas y sigas lo que no siembras.
Él contestó:
Por tu boca te condeno, empleado inútil. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no represto y siego lo que no siembro. Pues razón de más para poner mi dinero en el banco. Al volver yo lo habría cobrado con los intereses.
Ya hemos ofrecido las 5 parábolas, fruto del trabajo que hemos ido haciendo en clase las últimas semanas. Hemos venido en otra ocasión este año con otro grupo de alumnos, pues una buena experiencia hecha durante la clase, después de la clase y luego para pensar en siguientes ediciones. Les damos las gracias a Eva, a Patricio, a Catalina y a Metz, que seguro que no olvidan estas intervenciones y seguro que estos días que nos quedan hasta final de curso en clase todavía le podemos sacar bastante jugo a esta actividad y a este programa. Muchas gracias por haber venido aquí a este programa.
Momentos entrañables con los jóvenes de Biescas. No abandonamos a Ricardo Moore, que queremos que nos repase las lecturas del Evangelio del próximo domingo.
Solemnidad de la Ascensión, ciclo A. Es admirable el aparente exceso de las expresiones de la carta a los Efesios. La fuerza poderosa que desplegó Dios en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? ¿Hay diferencia entre la derecha de Dios y la izquierda de Dios? Por el camino de estas preguntas vamos mal, porque queremos imaginarnos un suceso visible y no atendemos al mensaje. Por encima de todo poder, de todo nombre, no solo en este mundo, sino en el otro. La ascensión no es una foto de Jesús subiendo a las nubes. Ante todo es un acto de fe en que Jesús es lo máximo, que es enteramente de Dios. Pero no basta con admirar y reconocer. El Evangelio de Mateo muy sabiamente no termina con una despedida triunfante, sino con el encargo de una misión. Hemos conocido a Jesús porque Dios cuenta con nosotros para que todo el mundo le conozca. La fiesta de la Ascensión no se reduce a la admiración y el asombro. Me gusta imaginar que al marcharse Jesús, Pedro le despidió diciendo: «Vete tranquilo, nosotros seguiremos con tu proyecto».
Antes de marcharnos, nos queda muy poquito tiempo. Recordamos algunas noticias de la diócesis de Jaca: adoración nocturna, vigilia de espigas en la parroquia de Sigüés, mañana sábado a las 9. Además, el próximo sábado, día 7, tendrá lugar el encuentro diocesano de laicos y vigilia de Pentecostés. El responsable de la delegación del apostolado seglar en la casa diocesana de Jaca. Se comenzará a las 7:30 con la charla de doña Elvira de Los Ángeles Sánchez Migallón Royo con el título La alegría del evangelio en el apostolado seglar. Y además, como se acerca el día de Pentecostés y como en años anteriores el equipo ecuménico Sabiñánigo han organizado una vigilia de oración donde se reunirán a rezar todos juntos cristianos de diferentes denominaciones, anglicanos, protestantes, católicos, será en la tarde del miércoles 4 a las 8 de la tarde en el salón del Club Parroquial de Cristo Rey de Sabiñánigo. Contamos con la presencia y con la predicación de don Guillem Correa Caballé, que es pastor metodista y presidente de la Iglesia Evangélica Metodista Unida de España. Llegamos a las 2, llega el final del Espejo de la Diócesis de Jaca. El próximo viernes más noticias. Gracias.